Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy pero muy buenos días, una hermosa jornada estamos viviendo, al menos en la ciudad de Córdoba, fresquita por cierto, estamos en invierno, pero con un sol a pleno, la verdad que es un muy lindo mediodía. Saludamos a todos, claro, gracias por estar, gracias fundamentalmente a los docentes, a la comunidad educativa en general, activos, pasivos, a todos por igual. ¿Cómo estás, Fabián?
Muy bien, disfrutando de este solcito de hoy.
Qué lindo que está, ¿no?
Está fresco, pero está lindo.
Sí, pero muy bonito, no hay viento, la verdad que es un día soñado, hermoso. Bueno, ¿qué tenemos hoy? A ver.
Bueno, hoy tenemos varios temas, estamos cargaditos hoy, empezando porque, bueno, el jueves pasado se hizo la asamblea departamental sobre el tratamiento de la memoria y balance de la UPC, donde, bueno, fue una asamblea realmente muy linda y por unanimidad se aprobó la memoria y balance. Lo vamos a tener el compañero Marcelo Bonella, secretario de Finanzas, contándonos cómo están las finanzas del sindicato y qué tenemos para adelante, que hay muchas cosas para hacer.
Bien.
Tenemos una experiencia con el tema de los vecinos. A partir de que, no yendo a las anécdotas particulares, pero yendo a esto que ha pasado esta semana, ¿no? Estas cuestiones de relación de vecinos.
El Mariano Fragueiro, completamente.
¿Qué estamos haciendo, no? ¿Qué estamos, cómo nos estamos llevando con los vecinos? Pero más allá de eso, una experiencia de una escuela, de la Escuela República del Ecuador de Barrio San Roque, donde unos chicos se dedicaron a contar historias de los vecinos. Así que, bueno, vamos a tener al profe ahí que nos va a contar cómo fue la experiencia. Y también esta semana estuvo el fallo del Tribunal Superior con el tema de, perdón, Tribunal Superior, no, Justicia Federal, con el tema de impuesto a las ganancias, este tema que han discutido, en el cual nosotros no participamos de ese requerimiento de la justicia. Y bueno, va a estar el doctor Luis Fanchín para contarnos por qué no participamos y porque era predecible esto que contestó la justicia federal.
El rechazo por parte de la justicia federal en segunda instancia al amparo presentado por algunos gremios, fundamentalmente Luz y Fuerza y el SUEM, ¿no? El gremio de los municipales.
Así es.
Bueno, ya mismo se pueden comunicar con nosotros al 410-5033, pueden allí grabar su mensaje, 410-5033, como cada sábado también pueden mandar mensaje de texto al 153-90-40-95. Recuerden entonces, 410-5033, allí graban su mensaje, y si no, mandan un mensaje de texto al 153-90-40-95. Bueno, el jueves pasado se realizó en UPC, como lo decía recién Fabián, la asamblea departamental, la asamblea ordinaria departamental, que votó y aprobó por unanimidad el balance de la gestión del sindicato durante el año 2013. El sábado pasado hablábamos brevemente con Marcelo Bonella y nos comprometíamos a ser un tanto más explícitos cuando ya el tema estuviese aprobado. Está en línea Marcelo Bonella, que es el secretario de Finanzas de UPC. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, unanimidad. ¿Cuál fue el resultado de la asamblea? ¿Se votó por unanimidad?
Así es, por unanimidad de la asamblea provincial. Fue aprobado la memoria y el balance del periodo 2013.
Bien.
Y
independientemente de la unanimidad, digo, ¿cuál es la evaluación que se ha hecho en cada departamento? ¿Qué inquietudes trajeron? ¿Qué se comentó? ¿Qué destacaron?
Yo creo que lo importante, que es más allá de como vos lo decís, del resultado de la asamblea y del resultado a lo mejor económico del balance, que es totalmente positivo, creo que lo importante es haber compartido y con toda la provincia y con todos los delegados el hecho de cómo está hoy la entidad, de qué se hizo en el 2013, qué teníamos proyectado para el 2013, y que creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, repito, más allá de los números del balance, es ver que la entidad en el 2013 tuvo un crecimiento en lo social, en lo político, en infraestructura, y que eso el afiliado lo puede ver día a día.
Está bien. ¿Cuáles serían los datos destacados de este balance en materia de resumen o de puntos así que sobresalen, inversiones y demás?
Y yo creo que lo más importante lo plasma la memoria, que es la cantidad de afiliados, particularmente, o sea, en esto donde se preveía un año, a comienzo del año 2013, un año de descontento, de falta de representatividad, de falta de confianza, particularmente en la conducción del gremio, al final del 2013 eso es totalmente inverso, ¿no? O sea, 1.264 afiliados nuevos, eso nos representa que la entidad socialmente ha crecido porque tiene nuevas afiliaciones.
Claro, y se sube al número redondo, podríamos decir, se supera la barrera psicológica de los 40, como se suele decir cuando se habla de finanzas, ¿no? Es decir, ya estamos por encima de los 40.000 afiliados.
Exactamente, uh-huh. más de 40.000 afiliados, uh-huh. Nuevos, más de 40.000 afiliados, de los cuales 1.264 son afiliaciones nuevas a la entidad.
O sea, es que ahí tenés uno que te está reclamando que lo afilies.
Uno que me está reclamando que no se quiso afiliar.
Ah, no, ese es uno de los que no se afilió, mirá vos, ahí está.
Exactamente. Y eso te decía, y eso es en toda la provincia, digamos, es proporcional en toda la provincia, en todos los departamentos, y eso aumenta también no solo el ingreso, sino la confiabilidad en lo que estamos haciendo y nos permite, porque bueno, más afiliados, hay más exigencias y esas más exigencias son más compromisos para el trabajo de cotidiano.
Está bien. Acá tengo algunos números que me ha pasado la producción, fuera de esto, ¿no? La elección de 3.949 delegados, casi 4.000 delegados escolares.
Exactamente. Esto también es un crecimiento que año a año, ante cada elección, cada dos años, la elección de delegados escolares, y el año pasado se desarrolló la misma, donde después tuvimos a fin de año plenarios en cada una de las delegaciones cuando asumieron los delegados nuevos, uh-huh. También va creciendo periodo a periodo, digamos, cada dos años los compañeros en las distintas escuelas también eligen entre sus pares quienes lo represente en el sindicato.
Sí, más allá de los 850 y pico delegados más, el tema es que hay casi 70 escuelas nuevas privadas que tienen representación gremial que antes no la tenían, ¿no?
Exactamente, esto por allí, para si puntualizáramos, es esto, no es solo nuevos delegados, sino nuevas escuelas que nos representan, claro, mayor representatividad a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, ¿no?
Ha tenido un altísimo nivel de participación en el movimiento pedagógico latinoamericano, 2.500 docentes participantes.
Totalmente, y eso, bueno, también son cifras que marcan en el balance desde lo numérico lo que fue invertido el año pasado a través del movimiento pedagógico latinoamericano, y que lo desarrollamos no solo en el Congreso de mayo, con la participación de la cantidad de compañeros, como vos lo decís, sino también en el resto del año, porque se siguieron haciendo cuestiones, también teniendo en cuenta que el Congreso fue en el marco de los 60 años de UPC, claro, y de los 40 años de CETERA. Entonces lo seguimos trabajando, porque también se participó en otras provincias y en el misma UPC y internamente en la provincia de Córdoba lo seguimos trabajando y lo seguimos desarrollando durante todo el año.
Estaba viendo también el número de la capacitación. Hay 60 cursos distribuidos en toda la provincia de la que han participado 4.000 docentes. Esto, uh-huh, es el 10% del total de los afiliados ha participado de cursos de capacitación.
Exactamente, o sea, te repito, más allá de lo numérico, del resultado numérico del sindicato, porque por allí al ver el resultado del balance podría decir, fucha, mucho resultado que se hizo. No, la entidad no solo continuó, sino que amplió la capacidad de desarrollo en lo cultural, en los talleres, porque hay más talleres en la provincia también para los jubilados, los cursos de capacitación con mayor participación de docentes también en ellos. El tema de salud, que también hemos, sí, ampliado el desarrollo de salud en toda la provincia y particularmente en el centro de salud, con mejor infraestructura, mejor, uh-huh, equipamiento.
Hubo el jueves se inauguró un nuevo quirófano.
Exactamente, una de las cuestiones que surgieron a finales del 2013 y que se empezó a construir y se concretó en el 2014 y que lo pudimos inaugurar el día jueves, esto hace a la mejor infraestructura del centro de salud para que se puedan desarrollar todas las prácticas, todas las cirugías que desde el centro de salud, a considerar que tenemos solamente el primer nivel, se pueden realizar en el mismo.
Uh-huh,
también comenzamos las gestiones a final y hay una previsión en el balance de 2013 de plazo fijo y de monto de dinero, porque teníamos proyectado cosas que se empezaban a desarrollar en el final del 2013 que se concretaron al principio de este año. Como que, por ejemplo, también sumado al centro de salud, fue mejorar la infraestructura en, por ejemplo, digitalizar las prácticas de diagnóstico por imagen.
Hoy
en nuestro centro de salud se pueden hacer al mismo nivel que cualquier alto lugar de desarrollo de diagnóstico por imágenes. Hoy también lo podemos hacer y los compañeros lo pueden acceder en nuestro centro de salud.
¿Cuáles son los planes para este año? Que bueno, ya estamos a mitad de año, seguramente muchos de ellos ya están avanzados. Algunos nos citabas, de hecho hablábamos de la inauguración del quirófano del centro de salud. De aquí a fin de año, ¿qué planes están en marcha?
Que es la previsión también que tomamos en el balance del 2013, que ya está prácticamente a ser inaugurada, está muy desarrollado la refuncionalización de la vieja casa del docente para transformar allí en la Casa de la Cultura y trasladar el instituto para que podamos empezar, que se está empezando a desarrollar el proyecto y empezando a trabajar con todo lo que eso significa para construir el nuevo centro de salud, con el nuevo edificio para la farmacia también.
Ajá.
Y tres grandes obras en el interior. En este proyecto de que hace ya varios años UPC tiene, de que cada delegación tenga su edificio propio, no solo al principio fueron adquirir casas, sino ya es refuncionalizar esas casas y ya es construir en el lugar de esas casas. Entonces la delegación Unión ya está comenzándose la obra, que es una previsión, ya una decisión tomada el año pasado. La delegación Unión va a tener su nueva delegación, Cruz del Eje va a tener su nueva delegación, y sumamos una más de las que no tienen delegación propia todavía, edificio propio, que es Pocho, que también va a tener su edificio propio. Ya con este edificio nos queda solamente una sola delegación sin edificio propio.
O sea que
el resto de la provincia todas tienen su edificio propio.
O sea que a fin de año quedaría una sola delegación sin edificio propio.
Exactamente, que es la delegación Colón, que justamente el día jueves en la asamblea estábamos hablando con los compañeros y yo les decía, pónganse en marcha, porque a ver si podemos también completar el 2014 diciendo Colón también tiene su edificio.
Claro, su edificio propio, su representación propia.
Exactamente.
Bueno, Marcelo, hay un montón de números más como para repasar.
Hay mucho, pero
sí.
Yo creo que lo de recalcar es esto, ¿no? Que repito, por ahí soy reiterativo, pero más allá del resultado numérico del balance, que fue positivo, la entidad tuvo un desarrollo en crecimiento, que lo marcábamos, más
sí,
afiliados,
sí,
más delegados, más cursos, más capacitación y más infraestructura. Entonces, hoy la entidad no dejó de representar, no dejó de actuar y no dejó de crecer en todo lo que significa institucionalmente.
Seguro. Marcelo, un abrazo y muchísimas gracias.
No, uno para vos y buen día para todos. Igual fin de semana.
Igualmente. Marcelo Gonella, secretario de Finanzas de UPC.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Se peinaba el garzón.
Bellísima canción de Joaquín Sabina junto con Serrat.
La viajera que quiso enseñarme a besar en la garda Austerlí.
Peces de ciudad se llama.
Primavera de un amor amarillo y frugal como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo el primero en olvidar, cuando en un si bemol de Jacques Brel conocí a Mademoiselle Amsterdam. En la fatua Nueva York da más sombra que los limoneros la estatua de la libertad. Pero en Desolation Room las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar. Y en el coro de Babel desafina un español. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón.
y desafiando el oleaje sin timón ni timonel. Por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un no te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que mordieron el anzuelo, que bucean a ras del suelo, que no merecen nada. El dorado era un champú, la virtud, unos brazos en cruz, el pecado, una página web. En Comala comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Cuando en vuelo regular pisé el cielo de Madrid, esperaba una recién casada que no se acordaba de mí. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis velas va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un liguero de mujer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de borralla en una playa sin mar.
Una hermosísima canción de Joaquín Sabina por el propio Joaquín, Peces de Ciudad.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UEPC.
Estábamos acá con Fabián viendo los números. A mí que me gusta jugar un poco con los números de los balances, me quedé jugando, me voy a tomar el atrevimiento de jugar un poco con los números, porque el crecimiento, esto de llegar a 40.000 afiliados, evidentemente no es un crecimiento bobo, por decirlo de alguna manera, es decir, gente va que se va, se afilia al gremio a ver qué onda.
Así es.
Porque dentro de los 40.000 tenés, por un lado, el crecimiento este en cantidad de delegados, es decir, tenés casi 4.000 delegados, es decir, un 10% de los afiliados son delegados. De esos 4.000 ha crecido en casi un 25%, 851 delegados. Y tenés 70 escuelas nuevas con representación gremial.
Así es.
Después tenés la participación en lo que es el área social. Vos fíjate que hay 10.000 plazas ocupadas durante el 2013 de la Colonia de los Cocos. Es decir, el 25% del total de afiliados, por decirlo de alguna manera, si bien no ha sido así, porque por ahí los mismos repitieron, pero tenés un 25% del total. Tenés 15.000, que es un 30% de afiliados que utilizaron el servicio de la óptica.
Claro.
Es impresionante. 4.500, es decir, más del 10% de las farmacias por mes es esto, ¿no?
Eso por mes.
Es decir, es un gremio con no solamente muchísima gente, sino mucha participación gremial y mucha demanda.
Y mucha demanda, mucha exactamente. Demanda.
mucha demanda de óptica sindical, de centro de salud, de la capacitación.
Y créeme que esa demanda lleva muchísimo trabajo.
Y imagino que sí, imagino que sí. Son muy interesantes los números, bueno, leídos así. Bueno, Fabián.
Así es. Bueno, estamos con, ahí tenemos unas preguntitas.
Vamos con unas preguntitas, sí, gente que ha grabado sus mensajes. A ver, los escuchamos.
Sí, quisiera, por favor, si me pueden dar alguna explicación de por qué motivo, siendo que la cuota social se paga una vez al mes en la Unión de Educadores, descuentan también con el pago del aguinaldo. Eso no es correcto. Por favor, si pueden dar una explicación de esto. Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, Fabián.
Bueno, a ver, el descuento de la cuota sindical, tanto...
Cuando ella habla de cuota social, es cuota sindical, ¿no?
Cuota, ¿cierto? Sindical, bien. Exactamente. Es el 2,5 en el caso de los activos y el 2% en el caso de los jubilados, a todo lo que uno percibe.
Bien.
A ver, por supuesto que durante los meses que uno no cobra el aguinaldo, cobra el sueldo simple, y el momento que uno cobra el aguinaldo es el 2,5
del aguinaldo.
O sea, no es acumulativo el descuento, sino que es lo que uno percibe en ese mes.
Está bien, o sea, se aplica a lo que uno percibe.
A lo siempre. Que uno percibe en ese momento.
No, está bien, perfecto. Tenemos otro mensaje, a ver.
Sí, buenos días. Habla María. Quería saber cuándo cobramos el mes de junio los jubilados y con qué mes va a venir el aumento para nosotros. Gracias.
Bueno, y tenemos fechas.
Por la pregunta. El mes de agosto, finalizando el mes de agosto, van a cobrar los jubilados el 20,27%, que es lo que les corresponde por el arreglo salarial de este año con esta cuestión de la ley 10.078, diferido 6 meses. Uh-huh. Eso es lo que van a estar cobrando los compañeros jubilados en el mes de agosto.
O sea, con el mes de agosto, o sea, fines de agosto.
Fines de agosto van a estar cobrando el 20,27%. Pero también, bueno, el lunes 30 están cobrando los jubilados sus haberes correspondientes al mes de junio.
Uh-huh, ¿Mm? Está bien. Y respecto de los activos, comienza el miércoles.
Comienza el miércoles 2, jueves 3 y viernes 4, el cronograma de activos con el mes de junio.
Bien, perfecto, perfecto. Ya que hablamos de cobrar salarios adeudados, ¿ha habido novedades al respecto?
Sí, bueno, con este tema de las deudas salariales que venimos trabajando y monitoreando todo este tiempo, y tratando de que, bueno, proponer para que estas cosas se solucionen. Allí, bueno, por ejemplo, con los haberes del mes de junio van a estar cobrando algunas deudas salariales de lo que queda del año 2013 y hasta mayo del 2014. Esto es toda deuda que no tenga que ver con la transformación educativa, que es otra cosa que nosotros estamos también trabajando en eso. Y que de esas deudas se cobrará el 30%, perdón, el 30% de las deudas salariales de jornada extendida.
Ah, bien.
¿Mm? Eso va a ser también en este mes, y en el mes de julio se abonará el otro 70% de jornada extendida que se debe.
Sí.
Y entre el 15 y el 16 de julio se liquidarán más deudas salariales por planilla adicional. También, como decimos siempre, son todas cosas que tenemos que estar controlando y monitoreando todo el tiempo. Así que los compañeros que tienen deuda y han reclamado, por favor, que se fijen, y si creen que no está correctamente lo que le corresponde, nos avisen para nosotros seguir monitoreando y tratando de que esto se solucione.
A partir del martes 1 de julio, todos los MAP van por la web.
Así es. A partir del 1 de julio, todos los MAP del sistema van por vía web.
Ajá.
Esto tiene que ser un elemento para agilizar el trámite, que lleguemos al pago como corresponde lo más rápido posible. Creemos que esto es así. Así que, bueno, a partir del 1 de julio vamos a estar con el MAP web y con algunas cosas que también van a venir, que ya tenemos, por ejemplo, en el recibo de sueldo, que son las deducciones. Ajá. O los pagos retroactivos en nuestro recibo, en el recibo digital. Y también va a venir, ya estarán referenciados los días liquidados y trabajados en el mes. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Es importante que nosotros en nuestro recibo sepamos qué cantidad de días nos están liquidando.
Bien.
Porque a veces, al no tener este dato, a lo mejor no liquidaron un día o dos del mes porque no me justificaron una falta. Bueno, hay cuestiones diferentes. Y que, bueno, van a estar reflejados en el recibo sabiendo la cantidad de días que me han liquidado y corroborar de que lo que me están pagando sea...
Es lo que trabajé.
Es lo que trabajé.
Está bien, perfecto. ¿Mm? Bueno, ahí, Fabián, también hubo el Congreso Ordinario de CETERA, por amplísima mayoría aprobó la memoria y balance y la política gremial a seguir, ¿no?
Así es, esto ocurrió el día viernes, donde, bueno... También la asamblea nuestra votó por unanimidad la propuesta gremial de la CETERA para el 2014-2015. Uh-huh. Esto también es importante destacarlo porque en la cantidad de cosas que planteamos para este periodo desde la CETERA, la situación nacional, la paritaria, las políticas educativas, bueno, todos los temas que son innumerables, ¿no? Lo que tenemos para el 2014-2015, también fue votado en nuestra asamblea por unanimidad, así que esto es importante. Y bueno, y algunas expresiones, como el tema de los fondos buitre, que también la CGT se expresó en ese sentido, y el CTA también, y bueno, y la CETERA también se expresa en ese sentido.
Sí, en el documento final tiene un apartado que dice: el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos violenta derechos consagrados por pactos universales de derechos humanos. El fallo quiere ser aleccionador, quiere escarmentar las políticas que se vinieron llevando en Argentina y en América Latina, de dejar de lado las políticas económicas neoliberales y el Fondo Monetario Internacional. Es necesario, finalizó, construir una fuerza política, social y cultural latinoamericana que enfrente estos atropellos de los sectores financieros de poder. Esto es lo que lleva a cabo, lo que figura también en este documento que se ha difundido después del encuentro. Ya seguimos en un ratito hablando con Fabián.
¿Sabías que por la ley 10.078 los jubilados provinciales cobramos los aumentos salariales 6 meses después?
Sumate a la lucha por la derogación de la ley 10.078.
UEPC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
Permítanme que les lea unos fragmentos de un libro que se va a conocer en breve. Mis hermanos y yo trabajábamos en las quintas. Teníamos que madrugar, tomábamos 2 mates sin nada porque no había nada más. Y salíamos para la quinta a cosechar papas. Muchas veces estábamos tan cansados que nos parábamos en medio del sembradío a descansar. Pero mi papá nos tiraba con papa y nos pegaba fuerte, obligándonos a seguir. Andábamos descalzos para no gastar las zapatillas, no importaba si sentíamos frío. Otro, tengo una hija de 16 años y al igual que mi madre quedé sola para criarla. Hoy mi hija estudia y yo sigo su ejemplo. Quiero aprender a leer y escribir. Quiero poder ayudar a mis nietos. Otro, un día le comenté al director de la escuela que tenía libros que conseguí con el carro y que los tenía como un tesoro porque en realidad nunca los vi como papel, sino que eran para mí la llave que algún día abrirían miles de puertas. Entonces él me dijo que a los tesoros había que compartirlos y me ayudó y guió para que yo pudiera seguir soñando con el armado de una biblioteca para el barrio. Estos testimonios cortitos pero reveladores son parte de un libro que se va a publicar y que se llama ¿Quién es mi vecino? El libro que escribieron los alumnos de la Escuela República de Ecuador de Barrio San Roque sobre las historias de vida de 60 familias del barrio. Mariano Raimondo es docente de la Escuela República de Ecuador. ¿Cómo te va, Mariano? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, la verdad que muy, muy lindo lo que acabo de leer, es muy bonito, son todas historias bonitas, duras, historias complejas, pero digo, muy, muy, muy reveladoras, ¿no? Contanos un poquito de este ¿Quién es mi vecino? Que se presenta el 8 de julio.
Bueno, este proyecto del libro Mi vecino quién es, en realidad es una línea de acción que da continuidad a todo un trabajo que comenzamos en el año 2011, atendiendo a una necesidad que ve la escuela, ya que, digamos, la comunidad sufre un cambio en cuanto a la configuración del barrio, ya que se crea un complejo habitacional de 186 viviendas, al cual vienen a convivir personas provenientes de distintas villas.
Uh-huh.
Villas como Villa Martínez, Las Violetas, Costa Canal, Villa Ábalos, Las Pichanas. Y bueno, al encontrarse de un día para el otro conviviendo juntos, comienzan a surgir rivalidades y enfrentamientos, más que todo de carácter territoriales, ¿no? Simbólicamente hablando, uh-huh. Ya que, bueno, la ley del voluntarismo, es decir, ¿quién es el más fuerte? Digamos, ¿qué puedo hacer yo, qué puedo hacerle al otro para dominar, para ser yo el que mande aquí en este lugar, ¿no?
Uh-huh. ¿Y eso en qué se traslada? ¿En peleas callejeras?
Exactamente, agresiones entre vecinos, peleas, agresiones verbales, entonces, y todo esto es arrastrado también, digamos, en consecuencia por los alumnos a la escuela.
Claro, naturalmente los hijos de los vecinos en la escuela se enfrentarían también.
Claro, uh-huh. Esas costumbres son traídas a las escuelas y donde por ahí el modo de resolver las diferencias no estaba dado generalmente en el diálogo.
Claro.
Sino que, digamos, y esto por consecuencia alteraba el clima áulico e institucional, digamos, a través de agresiones verbales, o donde, por ejemplo, en situaciones de juego se tornaban en situaciones de torpeza, o también la discriminación entre ellos, ¿no?
Uh-huh.
Que también es trasladada desde la familia.
Uh-huh.
Nosotros comenzamos primero a trabajar a través de lo artístico, digamos, con la construcción de un memorial, tratando de encontrarle una identidad al barrio, y después, bueno, continuando con esta línea de acción, ahora con el libro, que es este nuevo proyecto por el cual estamos muy contentos y el cual también nos está dando muchas satisfacciones, en donde ahora este libro lo que pretende es hacer que el vecino, digamos, se pueda conocer, conocer y reconocerse en el otro, ver al otro como no un distinto, sino como una persona, digamos, como que mi vecino puede ser alguien muy parecido a mí, al cual le pasaron situaciones de vida muy parecidas a las mías, y no verlo como alguien al cual me tengo que enfrentar, sino a alguien que me puede ayudar o al cual yo lo puedo ayudar y tenderle una mano.
O sea, romper el prejuicio sobre el otro a través del aprendizaje del otro, de saber quién es el otro.
Claro, es decir, no crear una barrera y tratar de resolverlo a través de agresiones, sino que, digamos, intentar pensar en el otro y empezar a tener esa curiosidad, por decir, a ver, este señor que tengo al lado, esta señora, este vecino, ¿qué en realidad es tan malo? A ver, y entonces, por eso surgió esto del libro, de salir, digamos, hacer todo un relevamiento con los chicos. En realidad el proceso fue salir con las maestras de sexto grado, acompañadas por sus alumnos, casa por casa, digamos, golpeando la puerta, charlando con los vecinos y pidiéndole que nos contaran una historia, una anécdota, alguna situación de vida.
¿Y los vecinos qué tal tomaron esto?
Los vecinos, muchos...
Porque imagino que a la hora de golpear la puerta, por ahí algún vecino se encontraba con el hijo del otro con el que estaba enfrentado, de haber pasado esto, ¿no?
Sí, por ahí hubo vecinos inmediatamente, digamos...
Accedieron,
pudieron soltar, digamos, su alma en una palabra y contarnos algunas historias. Hay vecinos que lo han utilizado como una especie de desahogo, el poder contar una historia, digamos, alguna situación de vida. Y como hay otros vecinos que también nos han comentado situaciones, digamos, lindas, anécdotas, y también están aquellos vecinos que prefirieron reservarse o que por ahí tuvieron, como la cierta desconfianza, dijeron, bueno, yo no quiero contar por esta vez, pero, y nosotros desde la escuela respetándolos y esperándolos, invitándolos para una próxima oportunidad, porque pretendemos que esto sea un proceso en donde se vaya sumando cada vecino, digamos, de manera libre y a la medida de su necesidad.
Mm. ¿Y ha cambiado el clima en la escuela? Todavía el libro no está publicado, pero digo, el trabajo ya está hecho. ¿Ha cambiado el clima al menos entre los chicos que han hecho
el...? Sí, mira, fue realmente muy gratificante, los chicos súper entusiasmados, esto de salir, esto de creer que la escuela no son cuatro paredes, sino que la escuela puede trascender más allá de la escuela. Y trabajar, digamos, incluyendo a la comunidad. La comunidad, digamos, como parte de la escuela, la familia, no eso aislado. Y que también la escuela pueda formar, digamos, pueda tenderle una mano a ellos, porque a nosotros nos permitió como escuela, como una herramienta para conocer sus gustos, digamos, sus preferencias, digamos, como, porque cada persona de cada villa trae gustos, preferencias, distintas, necesidades distintas. Entonces a nosotros desde la escuela esto del libro nos permitió conocer para ahora impulsar y trabajar. Nosotros notamos resultados, porque que, como te digo, como esto lo venimos trabajando ya desde el año 2011, ahora estamos complementando con el libro, estamos notando, por ejemplo, una respuesta de las familias a la escuela, que es la de reconocer a la escuela como un lugar neutro y que a su vez, digamos, se crea que a partir de ella todavía se puede cambiar, ¿no?
Claro.
Otro cambio que por ahí notamos también en la escuela es notamos un cambio progresivo en el clima áulico, digamos, de trabajo y el rendimiento también áulico de los chicos.
Está bien.
Digamos, se han limado estas, digamos, asperezas, los chicos ya esas agresiones que se veían antes ya casi han desaparecido, el trato es otro, y también, digamos, un mayor compañerismo, digamos, que antes por ahí no se veía, sino que ahora hay como una necesidad de acompañar al otro, preguntarle qué le pasa, ayudarlo, y también desde las situaciones de enseñanza y de las propuestas de trabajo, dándole otro significado a los contenidos del diseño curricular, ¿no?
Interesante esto de la escuela, que sirva como vínculo, como nexo, para romper el prejuicio y la ignorancia de uno sobre el otro, ¿no? Esa violencia o esa desconfianza que se traslada o se traslucía en violencia rota a partir de el conocimiento del otro.
Exactamente, el conocer, como te dije antes, es conocer al otro y reconocerse en el otro.
Claro.
Es decir, verse como en un espejo, es decir, no, mi vecino no es tan diferente a mí, también le pasaron cosas. En el proyecto anterior, este proyecto del memorial, de lo artístico, habíamos como descubierto un hilo en común que los unía a todos y era el dolor, porque
claro,
no había una casita donde no hubiesen pasado una situación de desgracia o un familiar preso o un familiar que haya sufrido enfrentamientos con la policía. Es decir, a todos los une, digamos, hay algo que los une, ¿no?
Claro.
Y esto de la creación del libro fue muy rica también en, digamos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje con los chicos, ya que ellos tomaban estos relatos, luego los adaptaban, los corregían con la seño, le agregaban un título. Fue muy muy rico el proceso, y después también con el profe, que soy yo, el profe de artes visuales, traducían, digamos, esta historia a imágenes. Entonces en el libro aparece la historia con su nombre, y que va a estar contada con, digamos, con palabras y también con imágenes producidas por ellos mismos.
Bien, hay otras actividades que se han realizado en la escuela, ¿no? Como biblioteca, ambulantes, equipo de fútbol, ¿no? Hay varias,
claro,
actividades.
Claro, continuamos con distintas líneas de acciones. Se conformaron equipos de fútbol infantil, y bueno, que representan al barrio, y otro de equipo de fútbol de adultos, que bueno, ahora justamente el sábado próximo juega en el Club Alas. También lo que tratamos de, digamos, de impulsar es esto de fortalecer los actos, digamos, como la manera de actos comunitarios.
Claro.
Que lleven al trabajo, por ejemplo, y a la búsqueda de la información para trabajar en familia. Por ejemplo, ahora este acto último del 20 de junio fue un acto donde se invitó a la familia, donde la familia trabajó, lo vivió y estuvo presente en el acto. Es decir, que la comunidad sepa qué se está conmemorando, qué se está festejando, y que participen activamente y que se comparta también, ¿no?
Está bien. Mariano, saludos a todos y felicitaciones por lo que hacen.
Bueno, muchísimas gracias por tenernos en cuenta. Pretendemos que esto, bueno, sea, digamos, algo que impulse y que sirva para que, bueno, las relaciones humanas mejoren, y creemos siempre que nosotros, como escuela, tenemos una mirada esperanzadora. No creemos que todo esté tan mal, sino que siempre hay posibilidades, y que se puede si trabajamos juntos y logramos una alianza y una unión entre escuela, comunidad y familia.
Mariano Raimondo, docente de la Escuela República de Ecuador. Un abrazo, Mariano, gracias.
No, gracias a ustedes.
Bien. Y ya que estamos, les propongo que escuchemos testimonios de los chicos que nos cuentan algunas historias que escribieron en el libro, los chicos de esta escuela República de Ecuador. A ver qué dicen.
Una de las historias se llama Por ellos mis hijos. Se trata de una chica que cuando era niña sufría mucho por las diferencias que hacían sus padres. Tiene 6 hijos y a sus hijos los toma todo por iguales. Está desamparada. Se llevaba mal con los vecinos y sufrió mucho por la muerte de su padre.
Se llama Siempre Adelante. una vecina tuvo dos hijos varones y ella no quiso decir la verdad a su mamá y se fue de su casa. Y ella trabajó en familia, todos lados. Y ella siempre a su primer hijo le dio amor y orgullo y sigue trabajando.
Se llama La Plaza de Todas las Madres. Se trata de los desechos del año que pasó. Hicieron una plaza al frente del colegio para que cuando hagan un acto todos los vecinos se reúnan, para que nadie se lleve mal, para que no haya violencia. Porque como son de distintos barrios, cuando armaron el barrio nuevo, vinieron de distintos lugares y se llevó mal.
Las historias que contaban los chicos de la Escuela República del Ecuador que están contenidas en este libro. Mi vecino, ¿quién es? Que se va a publicar el 8 de julio. Los Fabulosos, Santana, Mal Bicho.
Boca están diciendo que hay mejores y peores. Boca están diciendo que se debe hacer. Boca están diciendo que hay mejores y peores. Boca están diciendo que se debe hacer. Escucha lo que te canto, pero no confundir. Es de paz lo que canto. Que la habla de privilegio de una raza soberana. Superiores, inferiores, minga de poder. ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para enfrentarte a misiones de poder? Fecha de batalla, pero tampoco nos enseñan amor.
Discriminar, eso no está nada bien ante los ojos de Dios. Somos iguales.
Tú sentías en las guerras, nunca pasas con ganas. El que ama la violencia, que no quiera conciencia. No la tiene, nunca piensa.
Mal bicho, lo que estaban haciendo los Fabulosos Cadillacs con Santana.
UPC, 60 años de organización, lucha y pasión por la educación.
Bueno, el partido de la selección le dio un respiro el miércoles a la lucha de los jubilados, pero vuelve la semana que viene.
Sí, hemos tomado energía y aire de nuevo, así que el miércoles que viene vamos a estar de nuevo en la explanada ahí del Cabildo. Con los compañeros jubilados de las delegaciones Unión, Río Primero, Marco Juárez, Tulumba y Capital, por supuesto que los compañeros de Capital están siempre.
Bien.
Para seguir con la lucha de la 10.078 y hasta que no se derogue, ahí estaremos.
11 de la mañana en la explanada del Cabildo el miércoles. Tenemos un mensaje grabado, lo escuchamos.
Buen día. ¿En UPC tiene alguna página web para informar cuánto es lo que realmente tiene que estar cobrando un jubilado actualmente? Muchas gracias por la atención, hasta luego.
¿Y a qué número bien, nosotros tenemos la página donde existe un simulador para los sueldos de los activos. Uh-huh. Ahí puede haber una referencia para el compañero jubilado en el cargo que se jubiló y la cantidad, o horas cátedra o lo que sea. Pero para mayor seguridad, si el compañero es afiliado, tiene que llamar a la Secretaría de Jubilaciones, que está allí en 25 de mayo 427, y allí las chicas les van a seguramente dar muchísimo más datos, más concretos sobre el tema de lo que está preguntando y si está cobrando bien o mal.
¿Se da por teléfono la información? Porque el hombre preguntaba de un teléfono ahí.
Sí, se puede decir por teléfono. Sería mejor que fuera personalmente. Que fuera personalmente, claro. Porque así, cada historia de jubilado es diferente.
Está bien.
Cada jubilado tiene su propia historia de trabajo, entonces la jubilación está en función de eso. Entonces tiene que dar detalles y demás. Pero de todas maneras, el teléfono de la Secretaría de Jubilaciones es el 410-1425.
Bien, 410-1425, que lo tenga en cuenta. Bueno, algunas cositas más y nos ocupamos de otra cuestión.
Sí, el tema de, bueno, se acaba la instancia de inscripciones para primaria el día lunes 30.
Lunes 30.
Pero allí hay un detalle. Muchas de las compañeras que se han querido inscribir que no tienen el título definitivo, ajá, que tienen un provisorio. Bueno, va a haber una prórroga hasta el 30 de julio para presentar el título original. Se pueden inscribir con el título provisorio, pero hasta el 30 va a haber prórroga para presentar el título original.
O sea, que quede claro, la inscripción vence el 30 de junio.
Exactamente, la prórroga es para
presentar el título.
Para presentar el
título. Solo para eso.
Solo para eso.
Bien, porque por ahí mucha gente piensa que hay prórroga hasta
el 30 de julio. Exactamente, no. La prórroga para presentación de título. Se han inscrito con el título provisorio y tienen que tener el título original. Con como corresponde, con las notas, materias y demás. Pero la prórroga es solo para eso, no para la inscripción.
Bien, fantástico. ¿Te queda algo más, Fabián?
No me queda nada más.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, segunda instancia judicial en la Justicia Federal. Allí se rechazó un recurso de amparo, estamos hablando de la Cámara Federal de Apelaciones, que rechazó el jueves un recurso de amparo contra la forma de cobro del impuesto a las ganancias presentado por algunos gremios estatales de la provincia de Córdoba. Entiendo que fue una presentación inédita esta. UPC no participó de esa presentación. Está en línea el doctor Luis Fanchín, que es abogado, laboralista, asesor de UPC. ¿Cómo anda, doctor Fanchín? ¿Qué dice usted? Buen día.
¿Qué tal, querido? ¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien. Bueno, entiendo que fue así, que esto es inédito, ¿no? Nunca se había presentado y las posibilidades de éxito también siempre fueron relativizadas. Pero concretamente, ¿qué es lo que se presentó, como para entender un poquito?
A ver, espera. Primero, no es inédito.
¿No es inédito?
No. Hay otra presentación parecida que se hizo en San Francisco, que quedó en aguas de borrajas.
Ah, es verdad, cierto.
Y hay otras presentaciones en otras provincias parecidas. La argumentación, en definitiva, a ver, pará.
Sí.
¿Vos conocés la parábola de el hombre, el reloj y el caminante?
Ah, no, a ver.
Bueno. Ocurre que un hombre iba por la calle y perdió el reloj, recuerdo de su padre.
Uh-huh.
Entonces se pone a buscarlo debajo del foco de la esquina, ¿viste? Esos triángulos de luz que se arman ahí.
Sí.
Métalo a buscar. Y pasa un caminante que acierta a verlo y dice, oiga, ¿qué le pasa, pobrecito, que estaba ahí con el frío de la noche buscando? Dice, no, estoy buscando el reloj que se perdió, para cómo tengo que ir a mi casa, mi mujer, vos sabés cómo es, ¿no? Va a hacer cualquier cosa, va a pensar de que quién sabe en dónde lo he perdido el reloj. Bueno, entonces el otro se pone a buscarlo con él, hasta que después de media hora le dice, oiga, exactamente dónde lo perdió, así, de ahí partimos a buscarlo. Dice, no, señala para allá, a mitad de cuadra. Hey, ¿por qué lo está buscando acá? Ah, porque acá hay luz. Bueno, acá es lo mismo. Acá no vamos a hablar de la sentencia, que en realidad es una sentencia razonable y lógica en un proceso irrazonable e ilógico.
A ver.
Se le pidió acá al Poder Judicial que sea gobierno.
¿Al Poder Judicial que sea gobierno?
Claro,
¿Por qué?
¿Por qué? Y muy simple. La potestad que tiene el Poder Ejecutivo, de acuerdo a la ley 26.731, creo que en el artículo 4,
uh-huh,
y el artículo 23 de la ley de impuestos a las ganancias, establece una potestad del Poder Ejecutivo de determinar
las bandas de
es
cálculo.
La cuota del fondo del impuesto a las ganancias.
Sí.
Que el Poder Ejecutivo tiene esa potestad de ejercerlo o no ejercerlo y con razones de su propia competencia, que es justamente la conveniencia o necesidad o equidad de hacerlo o no hacerlo. Uh-huh. Y se le pidió entonces a los jueces que determinen que era necesario que lo hicieran.
Claro.
Entonces, bueno, acá, mirá, tengo el fallo en la mano y leo una parte del fallo de la opinión de Rueda, donde dice Rueda es uno de los...
Sí, es uno de los tres camaristas.
Camaristas. Uh-huh. Cada uno hizo su voto. Tiene otras connotaciones en cuanto a la personería, pero eso no vamos a entrar, vamos a entrar al fondo del tema. Uh-huh. Y donde Rueda dice... Perdón, el doctor Rueda, ¿no?
Sí.
No lo vamos a tratar como si fuera...
Un amigo.
Un amiguito de que está acá tomando mate conmigo. No, no, no. Y bueno, el doctor Luis Rueda dice, tendría como consecuencia esta aceptar el pedido de los amparistas, refutar la tesis del gobierno de los jueces, lo cual no solo no se ajusta a nuestro ordenamiento jurídico, atento a la falta de legitimación democrática de los magistrados e incapacidad para responder las múltiples necesidades sociales. Uh-huh. Fíjate vos cómo acá lo que en realidad se le estaba pidiendo a la Cámara, por eso digo es un fallo razonable de un proceso irrazonable, se le estaba pidiendo a la Cámara, a la justicia, al juez de primera instancia, a la Cámara, y ahora parece que van a ir a la Corte Suprema, a decirle, oiga, haga usted de Poder Ejecutivo. No, o lamentablemente, sea, o por suerte, o como sí. sea, uh-huh. es el Poder Ejecutivo el que tiene que determinar esto.
O sea, la actualización de las bandas, concretamente, ¿qué es lo que le estaban pidiendo?
No, es que ese es el otro error. Acá, viste, salen a gritonear, subamos la banda. Ocurre que si subimos la banda, o sea que lo único que se hace es quitar un fragmento de los trabajadores, esa medida así aislada es regresiva en términos de equidad tributaria y económica. Ajá. Porque lo único que va a lograr es que una minoría del universo laboral, una minoría, va a no pagar impuestos, con lo cual segmentamos más aún a la clase trabajadora.
Claro.
Tenemos un 70-80% de trabajadores que no pagan impuestos a las ganancias porque no llegan.
Claro.
Y vamos a tener un 30%, mejor dicho, una parte de ese 30% de trabajadores que porque ganan unos pesitos más van a estar diferenciados de ellos. No, acá vuelvo, y este es el error de los compañeros de los sindicatos hermanos que han hecho este procedimiento, a mi modo de ver, equivocado. O sea, en esto, si bien la Unión de Educadores analizó en su momento la oportunidad de participar o no en este proceso, la opinión prevaleciente fue justamente de que entendíamos de que esta iba a ser necesariamente el fallo. Uh-huh. Por eso no nos sorprende el fallo que ha pasado. Lo que nosotros planteamos es lo que se planteó desde hace 2 años, cuando empieza, 2 años y medio, cuando empieza este proceso sobre el tema del impuesto a las ganancias. La CGT, hace 2 años y medio, la CGT de Córdoba, en un comunicado que también firmamos nosotros, obviamente, como parte integrante de la entidad superior, que planteamos que era la hora de sancionar la reforma impositiva.
Claro.
Que posibilite una distribución solidaria de ingresos y riquezas y que se cumpla el principio esencial en los impuestos, que el que más gana, el que más acumula, el que más tiene, sea el que más aporte.
Claro.
Fíjese, entonces, nosotros tenemos acá cosas que son ilógicas. El impuesto a las ganancias, por ejemplo, tiene un techo. Yo no quiero discutir el piso, quiero discutir el techo. El techo es el 35%.
Claro.
Cuando, por ejemplo, Brasil, por no decir, no nos vamos a ir a los países nórdicos, Brasil tiene el 42%, Estados Unidos tiene el 48%. Hay exenciones objetivas y subjetivas. Por ejemplo, no paga impuesto a la renta financiera, no paga los plazos fijos, no paga los dividendos de acciones, la renta de los títulos públicos y privados, las acciones de bolsa. No pagan impuestos a las ganancias.
Claro.
Los integrantes del Poder Judicial
tampoco pagan.
No es gran cosa, no, es más simbólico que otra cosa. Pero resulta que ellos están autoexcluidos. Las ganancias de capital que obtienen las personas físicas por la venta de activos, de empresas o de inmuebles, tampoco pagan impuestos a las ganancias. Entonces, el IVA, usted tiene una tasa única de IVA, cuando evidentemente tendría que haber un IVA diferenciado, donde los bienes suntuarios paguen mucho más y los bienes esenciales mucho menos.
O sea, doctor, la posición entonces es no una modificación del impuesto tal como está, como piden los otros gremios, modificación de la banda, sino barajar y dar de nuevo en materia de distribución impositiva.
Claro, y fortalecer el Estado, porque justamente el Estado ha demostrado en los últimos, en la última década, la primera década de este siglo, ha demostrado que que es un elemento eficiente para la redistribución de las riquezas. Pero esto nos lleva a un problema de los sindicatos. Porque acá se funcionó justamente como buscar el reloj donde había luz.
Claro.
No, hay que buscar la solución, aunque haya oscuridad, ¿qué va a hacer? Hay que meter las manos en el barro. El sindicalismo, el sindicato tiene que ser un instrumento de cambio social. Y no se puede quedar su rol solamente de prestador de servicio, todo esto que ustedes hace un rato comentaban, ahí el centro de salud, la colonia de vacaciones, todo eso es fundamental, es importantísimo, porque eso hace a la vida cotidiana del trabajador. Pero para poder, nosotros tenemos que ser un instrumento de cambio social para poder mejorar la situación genérica de todos los trabajadores y los sectores populares. Eso ha sido la historia. La historia del sindicalismo de la Argentina ha sido justamente eso. Cuando ha levantado las banderas de las modificaciones necesarias para el beneficio de todo el cuerpo social, los sectores populares fundamentalmente, de los trabajadores, es cuando hemos podido dar respuestas activas, eficientes, y eso es el desafío del siglo XXI.
Claro. Ir a buscar el reloj donde está la luz es ir a pedir a la justicia que haga tareas ejecutivas.
Claro, y que no las puede hacer, o sea, el fallo, lo digo, tiene mucho más aristas.
Sí.
Pero no es un fallo, era un fallo esperado, era un fallo razonable dentro de lo que, por eso es que la UPC en su momento dijo, no, muchachos, claro, nosotros en esta no entramos.
¿Y la apelación ante la Corte, la respuesta ante esa apelación se supone que va a ser la misma?
Mire, realmente si es distinta sería una barbaridad.
Claro.
Sería una barbaridad porque realmente estamos entrando en lo que el camarista Rueda dice, el gobierno de los jueces, entonces vamos a tener que no es nada que sea la Corte la que le ordena algo al Poder Ejecutivo. Imagínese un juez de primera instancia de cualquier jurisdicción, sin despreciar, no voy a dar ninguna geografía porque van a decir, el pueblito tal lo está despreciando, me van a mandar el INEADI por discriminador. Pero cualquier juez de primera instancia, que incluso, como bien dice el fallo, tiene una falta de legitimación democrática, como todo magistrado, va a poder ordenarle al Poder Ejecutivo Nacional, Provincial o Municipal, incluso. La otra cosa, el problema de los trabajadores acá como activos en el tema de la evasión impositiva, que es uno de los procesos más fuertes que tenemos. Fíjese, hace un año hubo un proyecto de ley de Recalde,
sí,
sobre la participación de los trabajadores de la ganancia, que no es más que poner en ley lo que ya establece la Constitución en la reforma del 57 por un artículo que introdujo la Unión Cívica Radical en su momento.
Está bien.
Cuando Recalde larga ese proyecto, los empresarios se pusieron locos, se subieron arriba de los edificios a tirar piedras. Ahora, ¿por qué era el problema? ¿Porque iban a tener que compartir las ganancias? No, si el proyecto implicaba una participación en las ganancias misérrima y muy limitado. El problema principal era de que los trabajadores iban a poder controlar las ganancias,
claro,
de la empresa,
claro,
y por lo tanto la evasión impositiva iba a ser mucho más difícil.
Claro.
El AFIP, en vez de tener 2.000 inspectores, iba a tener 5 millones de inspectores.
Claro, cada uno de los trabajadores.
Claro, entonces acá esto es lo que nosotros, con adultez proponiendo estas medidas, que además estas medidas como esta, desarman. Porque la gente dice, bueno, al final, ¿para qué miércoles voy a la justicia? ¿Para qué miércoles estoy afiliado al sindicato? Si al final...
Si no se hace nada.
Los jueces hacen lo que se les da la gana.
Claro,
cosa
claro,
que no es mentira. Los jueces que han dictado este fallo, no es malo el fallo.
Claro.
Está bien, a mí no me gusta el fallo, ¿qué quiere que le diga?
No, está bien.
Pero no tenían otra posibilidad de hacer
seguro
otra cosa.
Una cosa es que a uno no le guste que le descuenten por ganancia, y otra cosa es que, bueno, busque el reloj donde hay luz.
Donde hay luz.
Está bien. Claro. Doctor Franchín, ha sido un gustazo, ¿eh?
Un abrazo.
El doctor Luis Franchín, abogado laboralista, asesor de UPC, se nos pasó el tiempo. Gracias, gente, nos reencontramos la semana que viene.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.